¿Sabías que en España más de la mitad de los adultos tiene exceso de peso y que cerca del 18% padece obesidad? Pues eso significa que en mayor o menor medida estamos ante un problema de salud que nos afecta a todos. De hecho, los profesionales hablan de una auténtica epidemia. Pero más allá de las cifras, vamos a descubrir con la nutricionista Ana Deán, especialista en nutrición clínica, obesidad y salud intestinal, qué se esconde detrás de esta situación y, sobre todo, qué podemos hacer para combatirla. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Susana, y buenas tardes a todos los oyentes. Efectivamente, como bien dices, la obesidad ya se define como una enfermedad crónica y un problema de salud global. Antiguamente podía ser más un problema estético, pero ahora es más bien un problema de salud importante.
Bueno, pues si te parece, vamos a comenzar por el principio, por definir y por determinar cómo sabemos si tenemos sobrepeso u obesidad.
Es que el peso tiene relación con el IMC, es decir, el índice de masa corporal, y este se clasifica en diferentes grados. Y para saber qué grado tenemos, primero debemos calcular el IMC de una persona, que se calcula dividiendo el peso de esa persona entre su altura, en metros al cuadrado. Entonces, bien, si te da un resultado hasta 24,9, se considera que estás en normopeso. Si pasas de 25 hasta 29,9 de IMC, tienes sobrepeso. Y ya, a partir de 30 de IMC, hablaríamos de obesidad. Aquí tenemos que distinguir tres grados. Obesidad de grado 1 moderada, obesidad de grado 2, que esta ya es más severa, y a partir del IMC de 40 o más, hablaríamos de la más extrema, que es la obesidad de grado 3 o mórbida.
¿Y cómo puede llegar una persona de repente a desarrollar sobrepeso u obesidad? ¿O es que no ocurre tan de repente?
Pues no, no ocurre tan de repente. Aquí hay una serie de factores que tenemos que destacar, porque es verdad que una persona no llega de la noche a la mañana a tener sobrepeso u obesidad, sino que puede ser que esta persona ya cuente con factores genéticos o metabólicos que no le favorecen nada desde una edad temprana, pero el caso de muchos de mis pacientes es que empiezan con una dieta desequilibrada mantenida durante muchos años.
Claro, que es que conseguir esto no es fácil.
No es fácil. Y es que cada vez cocinamos menos. Así es el estilo de vida moderno, con acceso rápido que tenemos a todos los alimentos ultraprocesados.
Claro.
Y tan lejos que están de esa dieta mediterránea. Además, siempre acompañados de trabajos sedentarios o el teletrabajo. Y luego también es muy curioso cómo además nos afectan los factores psicológicos, como el estrés. Esto es muy importante, el estrés, la ansiedad, los problemas familiares. Y también, pues, ¿quién no tiene problemas laborales, verdad? Y la mayoría de las veces lo pagamos con la comida, por ansiedad, principalmente.
O sea, que mucha de la culpa la tiene el estilo de vida moderno que llevamos hoy en día.
Sí, y a todo esto también le acompaña una tendencia preocupante, y es que cada vez dormimos menos debido a factores como el uso excesivo de dispositivos electrónicos, los horarios laborales extensos o bien por el estrés. Así que nos encontramos en una realidad en la que la comida rápida está a un clic de distancia y las largas horas frente a las pantallas nos restan mucho movimiento. Esto, sumado a otros factores, pues nos ha llevado a dónde estamos hoy.
Bueno, y ya sabemos dónde estamos. Ahora vamos a ver con las consecuencias que tiene sobre nuestra salud el tener sobrepeso u obesidad. ¿Cuáles son?
Bueno, pues como me comentan, por ejemplo, ellos en consulta, Ana, me duelen las articulaciones, me duelen los huesos, me duele todo, estoy hecho polvo, no tengo energía, no puedo caminar mucho porque me duelen las rodillas, necesito urgente bajar de peso. Este es el panorama que yo me encuentro día a día en la consulta.
¿Y cómo te cuentan que es su vida en su día a día?
En general, tienen baja autoestima porque no se ven bien. Es más, se ven limitados en muchos aspectos a la hora de relacionarse, de moverse, de vestirse, porque la obesidad no solo reduce la esperanza de vida, sino que también afecta a su calidad de vida.
Bueno, y esto me supongo que también tendrá algún tipo de coste económico.
Sí, un coste importante para la familia si van a un nutricionista, un psicólogo, un psiquiatra privado y también, claro, para el sistema sanitario, porque son pacientes que tienen más riesgo de tener diabetes 2, enfermedades cardiovasculares, incluso cáncer. Mira, en la última jornada de actualización que estuve en la Universidad de Navarra, este pasado mes de marzo, relacionaban la obesidad con 13 tipos de cáncer.
Bueno, pues esto que nos cuentas refleja la necesidad de adoptar cuanto antes medidas preventivas, ¿no?, para abordar este problema.
Sí, eso sería lo ideal, educar en la prevención, porque va en aumento tanto en la población infantil como en adulta. Entre la población infantil y adolescente, un tercio tiene exceso de peso y uno de cada 10 menores y adolescentes presenta obesidad. Y claro, es que estos son nuestros futuros adultos y así hay que educar desde la infancia sobre alimentación saludable, pues puede marcar la diferencia.
Claro, esto con los más pequeños, pero ¿y qué hacemos con la prevención entre los adultos?
Ay, aquí la prevención también es muy importante y es que hay que hacer cambios en el estilo de vida, tener actividad física regular, saber de educación nutricional, sobre todo no hacer caso de esa publicidad engañosa de los alimentos que emiten la televisión y que se ven las revistas. Hoy en día hay exceso de información y hay que saber ser críticos y sobre todo ser básicos con la dieta. Más no es mejor. Y me refiero a la sofisticación que se le está dando a la alimentación en los programas de la tele, que están perfectos pues, para comidas especiales, pero que no nos confundan y que no nos hagan pensar que el plato diario tiene que ser una fiesta todos los días. Al contrario, el plato que sostiene y que construye nuestra salud debe ser básico. Pues verdura, fruta, cereales integrales, proteínas de calidad y sobre todo darle más importancia a la calidad que a la cantidad.
Hablas de proteínas y proteínas de calidad, así que me entra una duda, ¿cuáles serían las mejores?
Pues mira, sin duda para mí la legumbre. Lo que pasa que hoy en día pues no se cuecen lo suficiente, por falta de tiempo a veces y otras por desconocimiento, porque la legumbre necesita tiempo largo y baja temperatura. Y como estas condiciones no se dan, se digieren peor y no se consumen apenas. Y después, para mí mejor el pescado que la carne, por el tipo de grasa sobre todo, ya que la carne tiene una grasa más de reserva y el pescado más de función de estructura, con sus omega 3, omega 6, preferibles para mí que la grasa de reserva.
Y también tendremos que cambiar de hábitos, ¿o no?
Pues sí, hay que promover que la verdura y la fruta se compran en la frutería, que la carne se compra en la carnicería y el pescado pues también en la pescadería. Y los alimentos procesados, pues en ningún sitio. En ningún sitio. Este hábito también es por sostenibilidad y también por la calidad, ¿no? Y saber también distinguir que la comida real, hay que distinguirla de los comestibles. La comida real sin procesar alimenta, mientras que los comestibles, es decir, los procesados, entretienen al cuerpo y a nuestros sentidos, que no nutren, que no nos engañe la publicidad, que no son sanos.
Esto quiere decir que hay que ponerse serio con la dieta.
Sí, pero eso no significa estar toda la vida, toda la semana a dieta, sino comer de manera equilibrada, pero básica, durante la semana. Esto nos va a permitir hacer algún exceso y socializar el fin de semana, porque el organismo sí que está preparado para hacer excesos, por ejemplo, el fin de semana, pero no entre semana y además el fin de semana. Y con esto me refiero también a la bebida y al alcohol. Me sucede, Susana, que cuando pregunto a mis pacientes qué comen, me dicen un poco de esto, un poco de aquello, pero no suelen tener en cuenta que a veces lo que beben es al final lo que más cuenta, ya que son calorías vacías, pero abundantes.
Qué interesante, Ana, este repaso que acabas de hacer de nuestra dieta. Oye, ¿qué consejos finales nos ofrecerías para animar a una persona a tratar su sobrepeso u obesidad?
Mira, les diría que tengan en cuenta que la lucha contra la obesidad comienza con pequeñas decisiones diarias, que sumadas pueden cambiar su vida. Por ejemplo, caminar todos los días 30 minutos. Que lo importante es empezar, que cada paso cuenta y que las pequeñas decisiones diarias pueden tener un gran impacto en nuestra salud. Por ejemplo, empezar por cambiar los granos de refinados a integrales. Pequeños pasos. La obesidad es un reto global, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra forma de vivir y tomar el control de nuestra salud. Recordar también que no se trata de alcanzar un ideal de belleza, sino de cuidarnos para vivir mejor.
Si algún oyente necesita una orientación personalizada, algún consejo más amplio, quiere contarte su situación, ¿dónde te pueden contactar?
Pues si desean dar el siguiente paso hacia una vida más saludable, pueden encontrarme en las siguientes clínicas donde trabajo. En Bilbao, en la clínica Guimón. En Munguía, en la clínica médica Emparancha. Y en Pamplona, en la clínica Vitaliza. Y si no, también en redes, en Anadea Nutrición, en Doctoralia. Y estaré encantada de atenderles.
Ana Deán, especialista en nutrición clínica, obesidad y salud intestinal. Ha sido un placer charlar contigo como siempre.
Igualmente.
Hasta la semana que viene.
Agur. Hasta la semana que viene. Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.